Ronda de Outeiro. Comienza en la Avenida del Ejército y termina en la Avenida Gerardo Porto. 454 números, 4 kilómetros y medio, entre 15.006 y 15.011. Hoy nos quedamos en este distrito postal para patear uno de los tramos finales de esta interminable vía. Situémonos. Estamos en este momento rodeados de los barrios de Ciudad Escolar y Labañou por un lado y de Bisma y el inicio de Los Rosales por otro. Y partimos exactamente de una de las pocas glorietas que le pueden hacer competencia a las turborrotondas de Abel Caballero en Vigo. Un pavo real hecho de setos que reparte como puede el tráfico llegado desde nuestra ronda Manuel Murguía y la ronda Deportivo de La Coruña. Una vía que, con lo que tardó en construirse, nunca hemos dejado de llamar Tercera Ronda. Y precisamente la llegada de esta importante circunvalación alivió el tráfico matinal de puntos como Alfonso Molina, pero agravó y mucho el de los vecinos de la zona de la que hoy hablamos. Descartado por el momento soterrar el paso de miles de vehículos diarios en este cruce de caminos, una promesa electoral del anterior alcalde Carlos Negreira, lo único que queda es la resignación de saber que en ciertas horas punta veremos al pájaro de la rotonda sentados en el coche más tiempo de lo previsto. Lo saben bien en San Pedro de Bisma, hartos de este punto negro de circulación. Fernando Fernández es el presidente de la Asociación de Vecinos.
Negro, pero negro oscuro, de noche cerrada. Es un punto negro para nosotros crucial. Entonces, el intentar evitarlo pasa por alguna alternativa que le hemos dado al ayuntamiento y que estamos esperando a ver si alguna de ellas, que hemos propuesto varias, si alguna de ellas es viable y se puede ejecutar.
De hecho, una de las reivindicaciones desde Bisma es poder acceder directamente desde el barrio a las rondas.
Nosotros, para acceder, bajamos por la calle San Pedro de Bisma, llegamos a la calle Río y accedemos con más o menos facilidad a la ronda Outeiro. El problema es el regreso, porque la calle Río, si bien antes tenía doble dirección, con el cambio provocado precisamente por el Parque Adolfo Suárez, ha generado que esa vía simplemente tenga una dirección. Entonces no podemos acceder de regreso a San Pedro por la misma vía por la que bajamos. Entonces eso implica que tenemos que bajar toda la ronda Outeiro, acceder al Pavo Real, llegar a Los Rosales, a un trayecto que se nos hacía en 10 minutos aproximadamente, pues se convierte, dependiendo del tráfico, a lo mejor en un trayecto que de regreso simplemente desde la ronda Outeiro nos provoca como unos 20-25 minutos. Estamos a 300 metros.
La petición se hace urgente ante el incremento de tráfico que conllevará a la entrada en funcionamiento, todavía sin fecha, de los campos de fútbol de Bisma situados en el Parque Adolfo Suárez, otro de los puntos de interés de esta zona de la Ronda de Outeiro. 100.000 metros cuadrados de verde en cuesta que nunca se inauguraron con acto oficial. Desde diciembre de 2016, el parque forma parte del patrimonio municipal, aunque, campos aparte, nunca ha estado a pleno rendimiento. Desde el ayuntamiento prometen que poco a poco se irán supliendo las carencias. María García, concejala de Medio Ambiente.
Yo creo que va a ser un parque que vaya medrando y madurando a lo largo del tiempo. Empezamos con la cuestión de las áreas caninas, a plantación de arborado, o parque infantil que ya podamos verlo pronto. Queremos actuar también sobre el estanque con medidas de naturalización. Efectivamente, a cuestión de los campos de fútbol que están por entregar. O sea, que yo creo que íbamos a ver una evolución así positiva en los vinderos tiempos.
Todavía no hay zona infantil en el Parque Adolfo Suárez, pero sí algo novedoso, un área canina que, por cierto, no siempre se respeta.
Tiene una zona restringida canina que tampoco se respeta por parte de los propietarios de dichos canes. Y nos preocupa que no se respete horarios ni zonas.
Hay dos modelos diferentes, ¿no? Un deles que responde a un xeito no que se facían antes as áreas caninas, que son recintos de unha superficie pues, máis ben reducida, onde non hai risco de que escapen os cans bueno, que están máis ou menos dotadas de infraestructura. E ao lado hai unha área onde os cans poden estar soltos dende as 8 da mañá no inverno, desta noite no verán ata as 10 da mañá, para cumplir pues, esa necesidade de ter dous paseos diarios vos, ¿no? Onde podan pasear os cans. Durante el resto del día, los cans tenían que estar con correa.
El Parque de Bisma fue uno de los importantes cambios de cara de esta zona de la Ronda de Outeiro, en la que hasta hace unos años todavía había chabolas y algunas parcelas de cultivo. Antes ya había llegado, en septiembre de 2014, la nueva residencia de Padre Rubinos. con igual financiación que la zona verde, la hucha de la Fundación Amancio Ortega, las rectangulares, blancas y enormes instalaciones de esta centenaria institución cambiaron completamente el paisaje, en el que hasta entonces el único punto de interés tenía un nombre muy aseado, el Punto Limpio de los Rosales. Fue el primero, inaugurado en A Coruña en 2001, y su apertura culminaba el proceso de recogida selectiva de residuos al ofrecer una alternativa a desperdicios tóxicos que no se pueden tirar en el contenedor verde o el amarillo. Desde electrodomésticos a baterías, pasando por radiografías o móviles, lo malo es que llegar hasta aquí conlleva casi inevitablemente coger el coche.
Para estas pequeñas sobrinas que tenemos en la casa, muchas veces estos residuos especiales, las pilas, las baterías, pues tenemos esas instalaciones que o que trata de darle una gestión aceitada a residuos que tienen una pues mayor peligrosidad. Pero estamos pensando en achegar estos puntos limpios a los barrios. Más instalaciones, más pequeñas, pero también más accesibles para las personas.
Del otro lado de la calzada vemos las viviendas del Carmen, un bloque de pisos sociales del Ayuntamiento reformados entre 2009 y 2010, que han vuelto a la actualidad porque dentro está la calle Mauro Silva, además del ambulatorio o el centro cívico de La Bañou. Terminamos recorrido al pie de los Rosales, en el primer centro comercial de la ciudad que tuvo cine. Muchos le siguen llamando Prica a este complejo inaugurado en 1996. Pese a perder fuelle, sigue siendo un servicio esencial para los vecinos del barrio, al que no se podría llegar sin subir al menos parte de esta enorme ronda de Outeiro, esta gran vía de circunvalación que, tras el paseo Francisco Vázquez, es la más larga de la ciudad.
En dos días cumplirá 100 años y lo celebrará con un acto en el que estará presente la reina emérita Doña Sofía. Pero antes de ese gran acontecimiento, hablamos con Eduardo Aceña, presidente de la Real Institución Benéfico Social Padre Rubinos. Eduardo, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Y cómo van, Eduardo, los preparativos para ese gran día, 19 de abril?
Pues van marchando con toda normalidad, ya se puede uno suponer, porque siempre hay cierta tensión, ¿no?, en un acto tan significativo y tan emblemático para la Real Institución Benéfico Social Padre Rubinos, y también, como no, para la ciudad de La Coruña y para Galicia, ¿no? Sí. Pero bien, va todo perfectamente coordinado, ordenado, y esperamos y deseamos que ese día resulte todo de la manera más feliz y más orgullosa para toda la ciudad de La Coruña.
¿Cómo va a ser ese acto? ¿Cómo vamos a celebrar ese cumpleaños?
Bueno, pues el acto está ya con un programa determinado. La reina Doña Sofía tiene previsto llegar a las 13 horas. Será recibida en el patio central de la Real Institución por unas determinadas autoridades, en las que estará presente naturalmente también el Vicente. La primera visita la hará a la escuela infantil, donde allí le esperan de 30 a 40 niños que le van a brindar un cántico a su majestad la reina. De inmediato va a estar alrededor de 5 a 8 minutos. En la escuela infantil descubrirá una placa conmemorativa de su visita a esta real institución, y ya de inmediato se accede al vestíbulo del salón de actos, en donde allí departirá con los miembros del comité de honor y miembros de la junta directiva de la real institución, y acto seguido ya inicia su acceso al salón de actos. En el salón de actos habrá pues una persona que llevará un poco el orden de las intervenciones, y que se iniciará con la proyección de un vídeo reciente del conjunto de las actividades sociales que se despliegan ahora mismo en Padre Rubinos, finalizado lo cual le darán el uso de la palabra al presidente de la Real Institución, vencida la cual hablará el padre Fusiños, que leerá la entrega de la bendición apostólica del Santo Padre Francisco, que la personaliza como consecuencia del cumplimiento del centenario. A continuación hablará el alcalde de La Coruña, cerrará la palabra el presidente de la Xunta de Galicia, y acto seguido accederá al salón de actos la Real Banda de Gaitas Dorense, que llevará a cabo la presentación formal del himno de la Real Institución Benéfica Social Padre Rubinos, y luego entregará la partitura registrada de la letra de dicho himno, que recordamos que deviene del coro de emigrados del padre José, hermano del padre Antonio, que trae causa a esta Real Institución Benéfica Social Padre Rubinos.
Qué acto más bonito. Este, Eduardo, está siendo un año de reconocimientos merecidísimos a la institución, entre ellos, por ejemplo, esa medalla de oro de la Fundación Barrié. ¿Qué supone para vosotros todos estos reconocimientos?
Pues la verdad que el primer reconocimiento que tuvimos, que fue el 16 de enero, también fue una medalla de oro de la Asociación de la Batalla de La Coruña, por parte de Manuel Arenas, que fue también un acto pues emotivo y un acto pues como no de reconocimiento a la labor social. Pero sí es ciertamente que el reconocimiento de la medalla de oro por parte de la Fundación Barrié, una fundación que ha vivido, por así decirlo, la vida existencial desde que en el año 1959 el padre Rubinus, confesor del conde de Fenós y confesor a su vez también de la Carmela Arias y Díaz de Arabal, tan inolvidable para nosotros, pues eso para mí ha supuesto pues unos recuerdos de convivencia y de sentimiento de aquella relación tan fluido que aún hoy persiste entre la Fundación Barrié y Padre Rubinus. Y yo creo que es un eslabón que pone de marco de referencia esa fructífera relación de cooperación entre la Fundación Barrié y esta Real Institución. Fue para mí un acto muy emotivo, muy tenso, de muchísima emoción, así se lo hice constar a José María, tanto que día que me llama y me pone ya por, se me advierte que hay ese reconocimiento, pues ciertamente me llegó a emocionar, porque para mí supone un recuerdo de muchísimos años. No olvidemos que yo en Padre Rubinus ya lo empecé a conocer en el año 1968. Yo vi cómo se construyó la escuela infantil, cómo se construía la residencia, acompañaba yo al Padre Rubinus en el momento de las obras de la residencia, sabía de los contactos que tenía el padre en la ciudad de La Coruña. Entonces, bueno, pues este reconocimiento para mí supuso un momento de muchísimo sentimiento, muy emotivo, y salimos todos muy contentos.
Y muy merecido, como decíamos. Nacíais, Eduardo, un 19 de abril de 1918 con el fin concreto de extinguir la mendicidad en la ciudad de La Coruña, y con ese objetivo continuamos, ¿no?
Pues sí, el año 1918 había sido Luis Corniz de Quiroga el que había llevado pues la iniciativa de crear el Patronato de la Caridad con su Refugio de la Caridad. Si bien recordemos que la simiente nace 5 años atrás, en el 1913, cuando el alcalde de la ciudad de La Coruña, Manuel Casals Fernández, cree el asilo nocturno de borrachos. Y en efecto, en su creación, la filosofía principal y central estaba en evitar la mendicidad callejera. Sí, en efecto, bien, hoy ese concepto, trasladarlo a la vida actual, sí, hay casos concretos que ya creo que están debatidos ampliamente y creo que aclarado, ¿verdad? Pero sí, hemos de decir que Padre Rubinus, en virtud de lo que es la organización de su eje funcional del albergue de transeúntes, con su centro social de atención continuada, con su centro de día y con su centro social de inserción social y laboral, está evitando que a través de los programas y acciones que se desarrollan a lo largo del día, con la población que sufre estas consecuencias, estamos evitando que la ciudad de La Coruña hoy no deambulen por la ciudad más de un centenar de personas.
¿Cómo ha sido el camino durante estos 100 años? ¿Qué balance podemos hacer?
Pues el camino, yo lo distinguí siempre en una parte inicial que queda claro, que es en el año 1918, que además, curiosamente, el Patronato de la Caridad en ese mismo momento, se quiera o no, había tenido reconocimientos, pues con esa finalidad inicial de la que antes hablábamos. De inmediato, ya a los 2 años, en el año 1920, ya se le había reconocido como una asociación benéfica social. Y ya se le reconocía la importante labor que realizaba en la ciudad de La Coruña. Incluso un medio de comunicación de Vigo, curiosamente, ponía a La Coruña como ejemplo en la que en 2 años de su existencia, a través del Patronato de la Caridad, se estaba evitando la existencia de indigencia en la calle, y que provocó que el gobernador civil de aquella época pusiese como ejemplo al Patronato de la Caridad para que el resto de alcaldías en las distintas zonas geográficas de Galicia tomase la medida de gestión que hacía el Patronato de la Caridad. Ahí había un momento inicial que después, en el transcurrir de los tiempos, las dificultades económicas y las penurias que se producían, hay un momento, yo creo que es clave y fundamental, que yo entiendo como el momento de expansión del Patronato de la Caridad, cuando la superiora del Refugio de la Caridad, Sor Joaquina, se dirige al gobernador civil, Emilio de Aspe, en demanda para evitar una situación que llevaba a la casi desaparición del Patronato. Y es ahí cuando, con el nombramiento de nueva directiva y de la cual Padre Rubino se hace conciliario de la misma, hay un momento que yo llamo de expansión del Patronato, en la que Padre Rubinos pues lleva a cabo, a partir de ahí, un nuevo refugio al que llamó Hostal de la Caridad, y que era un refugio que no tenía parangón en Galicia. Luego entiende la necesidad de atender la parte educativa de los menores de edad, una demanda que se exigía en el barrio de San Roque de Afuera, y crea la llamada escuela infantil, y poco más tarde crea lo que se llamó la residencia geriátrica, que estaba bajo su nombre en aquel momento. Y ahí, esa etapa de expansión, yo lo he trasladado luego a la de consolidación, y sin un ánimo, vamos, de querer indicar que, como persona, titulo la consolidación de Padre Rubinos cuando yo cojo la presidencia de esta real institución y modifico la nomenclatura de la entidad de Patronato de la Caridad a institución benéfico social Padre Rubinos. Un poco era claro y evidente el reconocimiento de la labor humana, social y cristiana que el Padre Rubinos había desplegado en el Patronato de la Caridad. Y a partir de ahí, de la institución, nos llevamos a cabo una modificación importante en lo que es la estructura funcional de en ese momento ya institución benéfica social Padre Rubinos. Supimos exteriorizar un poco la labor social para que calase en el ámbito de la ciudad de La Coruña. Yo creo que un poco el éxito ya posterior en el tema de la Fundación Amancio Ortega, que ha tenido a bien llevar a cabo la construcción de nuestra sede, es una gratitud impagable, es una deuda de honor que no tiene pago con precio, pero sí que tenemos que devolver con la gestión eficaz y eficiente que en los tres departamentos que hoy configuran esta organización funcional de Padre Rubinos, pues se sienta que esa donación ha sido útil, ha sido práctica, y que a través de ella somos capaces de llevar una vida progresiva y una vida útil en cualquiera de los tres departamentos que están ocupados ya al 100% y con listas de espera ciertamente exageradas en cualquiera de ellos en Padre Rubinos.
Eso te iba a comentar, Eduardo, porque las nuevas instalaciones, que como tú comentabas, gracias a la Fundación Amancio Ortega, que han marcado ese antes y después para Padre Rubinos, pero en 4 años, porque se inauguraban, creo recordar, en 2014, en 4 años ya se han quedado insuficientes.
Pues sí, es así la realidad. La escuela infantil, que es una escuela infantil que está concertada con el Ayuntamiento de La Coruña, existe un convenio de cooperación y además una norma reglamentaria que establece pues un poco los requisitos de acceso de los niños. Generalmente las plazas vacantes en las preinscripciones que se hacen son 39 plazas que se convocan, y generalmente nos quedan fuera 120 niños. Pero bueno, no quedan fuera, sino que se distribuyen en el ámbito de la red municipal. Pero eso pone un poco de referencia pues que la gente pues tiene muchísimo interés en poder acceder con sus hijos a la escuela infantil.
Y yo vuestro creo que prestigio.
Por el prestigio de la institución. Porque hay dos cuestiones que se valoran muy mucho, y yo las vengo denotando, y porque además de manera personal se me dice. Es primero, las instalaciones. Las instalaciones son brillantes, son instalaciones abiertas, son instalaciones caras, transmiten alegría a los usuarios, y luego la gestión del personal, el cariño, la empatía, el calor y la proximidad que nuestro equipo profesional lleva a cabo con nuestros usuarios. Y eso se da tanto en la escuela infantil como en la residencia de la tercera edad y como en el albergue de transeúntes. Luego surgió una cuarta actividad, como sabéis, que tenemos instalados 102 contenedores en la ciudad de La Coruña para lo que es la recogida de ropa, donde hay una atención solidaria, como no podía ser menos, de la ciudad de La Coruña, como lo han mostrado a lo largo de los 100 años de la historia de Padre Ubiños, pero que haya supuesto que ese tema de la filosofía propia de Padre Ubiños, de llevar a cabo el desarrollo integral de la persona, fundamento del humanismo cristiano, ha permitido que hayamos sido capaces de crear 10 puestos de trabajo en personas de régimen de exclusión social. Independientemente de aquellos otros que conseguimos a través del grupo de inserción social y laboral, que el año pasado ha llegado a 15 personas, pues ahí un poco es el estandarte evangélico de Padre Ubiños a través de nuestro albergue.
Qué gran labor social hacéis. Me gustaría hablar, Eduardo, de las antiguas instalaciones. ¿Qué futuro le depara a esas instalaciones? No sé en qué punto estamos. Ahí, por el momento, estáis llevando a cabo el servicio de recogida de ropa usada, pero ¿qué futuro les depara a estas instalaciones?
Bien, sabes que tenemos a la Asociación de Boganoite en la parte que antes venían utilizando las Hijas de la Caridad, y yo tan solo puedo decir que el presidente de la institución y la junta directiva de la Real Institución Benéfico Social, Padre Ubiños, ha puesto a disposición de los entes públicos territoriales las instalaciones para albergar lo que se considere oportuno en la ciudad de La Coruña. Con esto ya hemos desmontado toda aquella rumorología de que se iba a hacer una venta, que si tal, bueno, la finalidad que tiene esta real institución es que esas instalaciones reviertan en la función social para la cual han sido creadas.
Y una última cuestión, a día de hoy, ¿cómo os podemos ayudar?
Pues son distintas formas los apoyos y ayudas que la sociedad coruñesa puede hacer con Padre Ubiños. Se puede hacer socios benefactores con cuotas voluntarias de carácter mensual, de carácter trimestral, de carácter anual, aportaciones económicas puntuales, aportaciones en especie de alimentación que se vienen haciendo también con bastante frecuencia en Padre Ubiños, y luego apoyos de carácter voluntario a las actividades que se desarrollan en esta institución, ¿no? Y bueno, nosotros estamos muy satisfechos, desde luego, con todo el apoyo que la ciudad de La Coruña y la sociedad gallega tiene con Padre Ubiños, y la gran satisfacción que nos da a nosotros de honor y de orgullo es cuando se nos reconoce la labor. Esa es la retribución que tenemos la presidencia de la Real Institución y los miembros de la Junta Directiva, que somos, en el fondo, somos voluntarios, y yo siempre he dicho, nosotros venimos a trabajar y por trabajar pagamos, porque hay una condición sine qua non, que para ser miembro de la Junta Directiva tiene que ser socio benefactor.
Eduardo, pues muchísimas gracias por atendernos en unos días de tanto trabajo como tenéis. Feliz cumpleaños y que cumpláis muchísimos años más, porque será bueno para Coruña.
Muchísimas gracias a vosotros por vuestra atención, compadre.